Aquí en Paraguay Puede, en comunicación ahora con la ministra de la Niñez y la Adolescencia, doctora Teresa Martínez. Buenos días, Ricardo Germán, Carmen Insaurralde, le saludan.
Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están?
Ya queremos que sea tarde, ministra, lo entendemos.
No, nosotros queremos que sea solamente el mediodía.
Mediodía, sí.
No, basta con el mediodía, ministra.
A veces uno no sabe si es lunes, martes, miércoles, no.
Estamos un poco ya.
Sí, la pandemia nos tocó un poquito el coco.
Sí. Gracias, ministra, por atendernos, como siempre, muy amable.
Bueno, ministra, este tema tan cruel que tiene que ver con los abusos en los niños, en el entorno familiar, suman y siguen los casos también y tema pornografía también, en este tema que es tan delicado, ministra, si podemos hablar de este tema.
Sí, realmente es un tema que nosotros estamos abocados muy fuertemente a combatirlo y a buscar la prevención de esto, ¿verdad? Trabajando a más de las campañas que desde el principio tomamos como bandera, ¿verdad? Contra el abuso sexual del niño, tuvimos todos los años siguiendo adelante con la campaña Todos Somos Responsables en sus distintas etapas. También tenemos programas de trabajos comunitarios para instalar esto de espacios libres, saludables y libres de violencia para los niños. Y ese espacio tiene que ser su entorno familiar, ¿verdad? Porque es el espacio natural que por ley tiene que ser su espacio de mejor protección. Entonces, estamos trabajando con las familias a los efectos de generar el cambio de esas pautas de crianza por pautas de crianza positivas y también seguir trabajando fuertemente en la desnaturalización de esto, ¿verdad? Lo cual nos congratula ver que el mayor porcentaje de denuncias viene por parte de vecinos y vecinas. Esto quiere decir que nos estamos involucrando, que estamos viendo ya eso como algo, como lo que es un crimen atroz, algo terrible que cambia y trunca la vida de los niños, niñas y adolescentes, y que tenemos que tomar medidas, ¿verdad? El hecho de que denuncien, ya no dicen, es el problema de mi vecino, no es mi casa, no me meto, ¿verdad? Hemos ya, creo que, roto esa primera barrera y ya observamos con otros ojos, ¿verdad? Tenemos que seguir con esto todos juntos, instalando fuertemente que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, que tienen que ser protegidos, que son seres humanos y que tienen por parte de la ley una protección especial, y que lastimarlos, dañarlos, abusar de ellos es un crimen, que podemos trabajar en la protección de ellos sin llegar a la violencia.
Realmente todo un tema, ministra. Estos casos, se le hace así un seguimiento, ministra, a los casos que tienen que ver incluso con el tema del entorno familiar. ¿Cómo se trabaja con este tipo de casos?
Bueno, cuando ya ingresa al sistema jurisdiccional, para la investigación y para las medidas cautelares de protección que se deben tomar, perdemos competencia, pero hacemos un monitoreo, o sea, un seguimiento de cómo avanza todo su proceso de rehabilitación. Se hace un acompañamiento inicial para hacer las derivaciones al sistema de salud, salud mental. También se busca trabajar con la familia que queda, con su familia ampliada, o si queda dentro de su familia nuclear, a los efectos de ir viendo pautas de crianza y ver cuáles son los factores que genera la violencia o el abuso en ese entorno, y buscar los cambios, ¿verdad? Apoyarlas a que, sobre todo a las adolescentes, a adquirir habilidades para la vida, para que puedan tener un proyecto de vida y que puedan salir de esa condición de víctimas. Realmente son sobrevivientes, ¿verdad? Porque por encasillarla como víctima hace que muchas veces no puedan salir de esa situación y sean eternas víctimas de todo, ¿verdad?
Claro, porque sí es cierto, los investigadores hacen su trabajo con el hecho del caso en sí, pero pues está la familia, queda ahí el núcleo, sí. Digamos, y sí. O sea, es un núcleo, digamos, enfermo de alguna manera, ¿verdad? Que sí. Hay que trabajarlo, y si queremos, es un tema muy profundo, muy de fondo,
es muy
pero
complejo, sí,
sí, sí, pero
creo que en la medida que vayamos viendo esto como lo que es, un hecho terrible, un crimen, más y más iremos sumándonos para su erradicación.
El tema de pornografía infantil también, ministra, que se dan casos más con la tecnología ya en manos de los chicos, que a veces papá, mamá está fuera de la casa y ya se queda con el celular porque sí. Por las clases virtuales. Ellos son muy muy buenos en el manejo de entrar en páginas de YouTube y todas las otras páginas de juegos que a veces incluso les invitan a chatear, ministra.
Sí, justamente es lo que estamos nosotros trabajando, porque ya existe una ley desde 2017 que señala que la interconexión, la interacción de los niños y adolescentes debe ser segura, ¿verdad? Y debemos trabajar en la CONATEL, ¿verdad? Nosotros estábamos trabajando con ellos en la Mesa Interinstitucional de Seguridad Cibernética. La CONATEL es la entidad que tiene que dar las especificaciones técnicas a las prestadoras de servicios de Internet para que ellos generen los filtros necesarios y todo lo que sea necesario para la seguridad de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes en sus conexiones, ¿verdad? Eso está regulado por ley, solamente falta efectivizarlo.
Ministra, usted como encargada del área de la niñez, ¿está conforme con nuestro código de la niñez y la adolescencia y las leyes? Digamos, hay leyes que están una aquí, otras allá, ¿o cree que se tiene que codificar todo o realmente sirven o dispersa un poco en cuanto a los derechos del niño y del adolescente?
Bueno, en realidad que el Código de la Niñez tiene una regulación prácticamente completa. Uh-huh. Las necesidades de adecuación surgieron en la medida que van. Tenemos una práctica legislativa de que es casi, digamos, reactiva. Sucede un hecho, conmociona a la sociedad, sale una ley y van sumándose leyes de protección que ya estaban previstas y van como que reglamentándose más el código, ¿verdad? Y es un desafío para el operador el conocer todas las leyes y ir aplicándolas adecuadamente. Creo que legislativamente los niños están totalmente protegidos. Uh-huh. Ahora es el cómo se hace, uh-huh, lo que se tiene que trabajar coordinadamente, ¿verdad? Los planes y programas de acción, que es lo que baja la ley al territorio, a los niños, realmente para ser efectivo esto, es lo que se tiene que coordinar adecuadamente.
Uh-huh. Ministra, yo creo que particularmente le digo porque es lo que observo y observé en estos días. El artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, insistir en los medios de comunicación. Es muy importante porque a veces con el tema de la tecnología no, ni se percatan. El otro día pude observar en un tuit una imagen, por ejemplo, una grabación, un allanamiento en una vivienda humilde, el tema pequeño laboratorio de drogas, y le enfoca a la madre y a una niña.
Sí.
Eso no puede ser, ministra, ¿verdad? Hay que y la única manera, así como concienciamos sobre las medidas sanitarias de COVID, los medios de comunicación tienen que asumir sus responsabilidades también, ¿verdad? Debemos asumir esa, y somos los que más, porque somos medio de comunicación y somos los que más tenemos que proteger ese sector tan vulnerable que tiene que ver con nuestros niños, con nuestras niñas.
Nosotros hemos hecho el año, hasta principios de este año, antes de la encerrona del COVID, casi encuentros con periodistas de todo el país. Recorrimos prácticamente todos los departamentos y este año estaba previsto hacerlo igual, pero creo que en diciembre se va a hacer, aunque sea dos talleres más con periodistas en este sentido, ¿verdad? Para mejorar esas prácticas. Necesitamos mejorarlas. Nosotros necesitamos mucho de los comunicadores, porque es cómo podemos hacer llegar los mensajes, cómo podemos trabajar con la gente. Ustedes llegan a las casas de todos, entonces necesitamos ponernos de acuerdo en todos estos puntos. Por eso estamos haciendo estos talleres, lo vamos a seguir haciendo, y hay circunstancias en que también ya la ley sanciona, o sea que sería lamentable llegar a esas sanciones por actividades como estas. Por eso es que buscamos nosotros hacer las comunicaciones y los talleres con los comunicadores, a fin de ir logrando estos cambios tan necesarios para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Ministra, con relación a los abusos que se siguen dando en este tiempo de pandemia y que ha permitido que los menores queden más tiempo en casa prácticamente hasta hoy día, a partir de la declaración de la pandemia, ¿cómo se ha venido dando en cuanto a casos? ¿Que disminuyó, aumentó?
No, en realidad que hubo un lapso del encierro total en que, como no se veía, no habían denuncias. Después empezaron otra vez a subir, porque ya se involucra, como dije, ya la gente se involucra más y denuncia. El que observa, el de al lado, el vecino. Ahora en octubre sí hubo como, no sé, una explosión, 301 casos de abuso sexual en niños denunciados, y ya
solo en el mes de octubre
por el Ministerio Público.
Ministra, solo en el mes de octubre.
Solo en el mes de octubre.
Socorro.
Fue una catástrofe. Por eso que estamos nuevamente con esto y viendo lo más que podemos llegar a los efectos de que esto no continúe así, ¿verdad?
Sí, ministra, ¿y en lo que va del año cuántas denuncias contabilizan?
Y ya prácticamente 2.180, ¿verdad? Están, y no son números cerrados porque nos falta todavía en algunas regiones, pero es mucho.
Comparativamente con relación al año pasado, ¿cómo estamos?
Y mira, estamos un poquito casi más para la época del año, ¿verdad? Vamos a ver a cuánto llegamos a diciembre.
Así.
Lo que pasa es que hay una parte que no se denunció todo en estos meses de encierro total, evidentemente, pero igual hubieron denuncias, ¿verdad? Cuando los niños estaban solos en sus casas, igual hubieron denuncias. Así que evidentemente estamos con un problema muy muy serio.
Sí, porque ni siquiera estamos con una tendencia bajista, ¿verdad?
No, estaba bajando y de repente sube de vuelta, ¿verdad? Pero también hay que entender que esto se debe a la mayor visibilidad del problema y que la gente denuncia. Porque antes teníamos una cantidad de números negros que no se denunciaba. Por cada denuncia teníamos que entender que habían 10 que no se denunciaban, ¿verdad? Y ahora ese involucramiento social es muy importante.
Es decir que por lo menos la barrera de los subregistros es lo que se está bajando, entonces.
Se está bajando, así mismo.
Que es importante la participación de la gente en ese aspecto.
Es muy importante.
Ministra, con relación al Plan Nacional, ¿cómo están trabajando?
Y bueno, estamos trabajando, estamos viendo, y todo este movimiento que tiene que ser positivo, porque en todos estos años de vigencia del Código de la Niñez, del Código en que se empezaron a trabajar con los planes, porque la ley exige que haya una política pública y unos planes, es la primera vez que hay así un involucramiento real de los padres, y creo que es una oportunidad única de aprovecharla para trabajar todos juntos, ¿verdad? Sí, evidentemente hay algunas cosas que a ellos les confunden o que no entienden. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Vamos a empezar un proceso de consultas públicas con el plan para bajar todo esto al sistema, y donde los padres pueden participar, opinar, apoyar, trabajar juntos, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos el mismo interés, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y creo que ese es un buen punto de partida para que podamos trabajar todos juntos.
Con relación a algunos cuestionamientos que se escuchan por ahí, ministra.
Y sí, son muy raros. Hay cosas, por ejemplo, que que no puedo explicar, que tendría que preguntarle a los que cuestionan, ¿verdad? Porque yo no entiendo cómo ellos creen que se pueda hacer algo como sacarles la patria potestad, por ejemplo, porque yo soy abogada, toda mi vida estuve en el marco de la ley, toda la vida trabajé con la ley, y no veo cómo, a partir de un plan de trabajo, alguien pueda perder la patria potestad cuando ese es una de las figuras más protegidas en nuestra legislación, y para perderla hay que hacer uno de los juicios más largos y costosos que existen. La pérdida de la patria potestad lleva años en un juicio, porque hay una rigurosa... es uno de los pocos juicios ordinarios en la jurisdicción de la niñez, ¿verdad? Entonces, no puedo ni imaginar cómo se puede hacer eso desde un plan, ¿verdad? Tendrían que explicarme ellos. Y otras cosas, un plan no es la ley, no puede cambiar la ley, no puede revertir la Constitución. Un plan lo que hace es ejecutar la ley, o sea, bajar la ley a tierra, bajar la política a tierra. Es una ruta de trabajo simplemente, no tiene ninguna otra cosa, pero yo creo que con explicar, con leer y con ver cómo se va operando y procesando, esto se va a ir zanjando, ¿verdad?
Ministro, ¿usted cree de que existe la intención de ese sector de confundir justamente?
Y no sé cuál es la intención, o ellos están muy confundidos o quieren confundir. Yo creo que hay una confusión muy grande, ¿verdad?
Nos confunden.
Entonces,
a todos.
Porque se confunde el marco referencial, que son todos los antecedentes de la ley, con el plan, ¿verdad? Todo el plan es una ruta de trabajo, es qué vamos a hacer, uno, dos, tres, ¿verdad? ¿Con quién es responsable qué cosa? ¿Cómo se va a hacer? No tiene ideologías, no tiene solamente marcos referenciales, que son la ley, todas las políticas nacionales, que
su aplicación, su cumplimiento.
Sí, no hay nada raro en un plan, ¿verdad? Aparte que es un plan que se viene aplicando hace 5 años. Nosotros lo que hacemos es la continuidad. El plan que estaba vigente venció en el año 2018 cuando nosotros entramos. Desde agosto nos pusimos a trabajar con el plan y siguiendo la línea, porque es la misma política. Esta política está vigente hasta el 2024. No podemos hacer otro tipo de plan distinto al que había. Pusimos algunos énfasis, como por ejemplo en esto de abuso sexual. Pusimos otros énfasis en la atención integral, ¿verdad? Pero no puede ser distinto a lo que se viene haciendo hace años. Por eso que nos sorprende un poco esta virulenta reacción cuando que esto ya estaba vigente, ¿verdad? O sea, no entiendo. Algo habrá pasado que confundió a la gente.
Y aparte, volviendo un poco a lo de la patria potestad, esa situación de pérdida tiene que darse en un caso ya extremo, ¿no?
Y en un juicio. O sea, nosotros somos del ámbito de protección social no jurisdiccional, ni remotamente tenemos competencia para hacer eso. No lo podemos hacer. O sea, es una cosa que yo no entiendo. Quiero que me expliquen cómo puede pasar eso.
Bueno, ministra, es difícil, le resultó, digamos, difícil a 2 años y medio de la experiencia de estar al frente del ministerio. ¿Conclusión de que es una tarea difícil, complicada o bien llevadera?
Bueno, es una tarea distinta a la que yo realizaba, donde tenía mayor autonomía, podía tomar decisiones y uno estaba tranquilo con las decisiones porque sabíamos que tratábamos con delincuentes. Esto es mucho más complejo porque hay que articular muchas acciones, uno no tiene la autonomía que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Pero también es una oportunidad para poder trabajar en la prevención. Yo recuerdo cuando estaba como fiscal siempre decía, pero esto se puede evitar, porque cuando interveníamos nosotros el mal ya estaba hecho, ya había una víctima ahí, ya estábamos con el problema encima. Y siempre hablaba de que se tendría que prevenir, porque cuesta mucho levantar después una situación así cuando ya existe una víctima. Y bueno, en ese papel estoy ahora, y no es fácil, pero sí es dar mucha satisfacción ver cuando se logran los objetivos. Y también es todo un proceso para ir trabajando coordinadamente con todos los actores que debemos intervenir.